Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Estabilizado, pero no controlado todavía, el incendio declarado el pasado viernes en la Sierra de Mijas y que ha calcinado ya casi 2.000 hectáreas. Muy buenas tardes, es lunes 18 de julio, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano, un verano que nos encanta, salvo por los incendios. Es la noticia de la que estamos informando desde el viernes, un nuevo incendio forestal aquí en Málaga. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues un centenar de efectivos del Plan Infoca trabajan a esta hora sobre el terreno para poder controlar un incendio que se declaró, como decías, el pasado viernes en el paraje de Liguerón, en Mijas. También se ha extendido a otros municipios como Laurín el Grande y Laurín de la Torre, el incendio forestal que en su mayor pico de actividad obligó al desalojo de unas 3.000 personas que ya han podido, por cierto, volver a sus casas, se encuentra, como decimos, estabilizados. Con ello, pues finaliza la pesadilla para miles de vecinos de esos municipios, una pesadilla que comenzaron a vivir el pasado viernes con esa declaración del incendio. Lo comentabas, Mónica, son 2.000 hectáreas en poco más de 48 horas. Todo comenzaba sobre las 12:30 del mediodía en el paraje de Liguerón, en Mijas.
El alcalde de Mijas es José L. González. Alcalde, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Imagino, alcalde, que hoy ya más tranquilos, los ánimos más templados. ¿Cómo es la situación hoy lunes en el término municipal? ¿Qué balance se puede hacer?
Bueno, pues hoy todavía seguimos muy pendientes del incendio y de la zona afectada. Recordemos que el incendio está estabilizado, no está ni controlado ni extinguido. De hecho, hace solo unos minutos me trasladaban mis compañeros que, bueno, se ha detectado una pequeña columna de humo en una zona de nuestro término municipal, que bueno, que rápidamente pues han acudido los retenes que están todavía por allí para seguir refrescando la zona, ¿no? Es decir, que todavía es cierto que hemos pasado una fase mucho más tranquila, pero que desde luego hasta que no lleguemos a la extinción definitiva no podemos bajar la guardia.
Uh-huh. Alcalde, ¿qué condiciones se dan en esta sierra, la Sierra de Mijas, para que periódicamente sea foco de incendios? Ya veremos cuáles son las causas, ¿no?, exactas de este fuego, pero ¿cómo es la sierra? ¿Por qué siempre suele ocurrir allí en la Sierra de Mijas?
Bueno, la Sierra de Mijas es una extensión muy amplia, son 29.000 hectáreas que comprenden 10 municipios distintos. En este caso concreto, la zona afectada y quemada de 1.800, más de 1.800 hectáreas, comprende los tres municipios de los dos Alaurines y de Mijas. Y quizá una de las conclusiones que podemos sacar, sobre todo de la cercanía con zonas urbanas, ¿no?, el fácil acceso, que ya que en la mayoría de las ocasiones, casi todos los incendios que hemos visto en los últimos 20 años, todos han sido por influencia humana, ¿no?, si lo podemos denominar así, ¿no? Uh-huh. De hecho, ayer mismo la consejera, ¿no?, ya apuntaba a que podía haber habido detrás una negligencia o una posible, incluso, bueno, por parte de alguna persona física o jurídica, pues consecuencia de que se haya provocado el incendio, ¿no? En fin, situaciones que desde luego nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? Yo no consigo entender, y en eso estarán de acuerdo también los alcaldes de los otros municipios, cómo puede haber alguien con la poca sensibilidad de pegarle fuego al monte, ¿no? La verdad es que es algo de una insensibilidad tremenda.
Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en esos primeros instantes, hoy día, pues las imágenes corren por las redes sociales, por el WhatsApp. El incendio se veía muy próximo al núcleo urbano, a Mijas. ¿Cómo se vivió en ese momento, en esas primeras horas, la situación?
Bueno, pues cuando el viernes a las 12:26, que dimos la voz de alarma desde Bomberos Mijas al 112, vimos esa columna de humo, rápidamente lo que hicimos, bueno, pues fue desalojar el Colegio San Sebastián, que tenía la escuela de verano, la piscina de Osunillas, que está muy cerca a la zona de la Ermitica, que fue donde comenzó el incendio, y tomamos en primer lugar, sobre todo, medidas de precaución y evacuación también de vecinos en esas inmediaciones, ¿no? Esos primeros minutos que son cruciales, bueno, pues por parte de Bomberos Mijas lo que hicimos fue trasladar a 112 la situación, ¿no? Y bueno, ya el resto ya habéis visto y habéis seguido los medios de comunicación cómo ha ido evolucionando este incendio, ¿no? Ojalá el mismo viernes pues se hubiera concluido todo, hubiera quedado en un conato, pero lamentablemente, bueno, pues tres días después tenemos que concluir que ha sido uno de los incendios más graves, ¿no?, de los últimos 20 años.
Bueno, pues estabilizado, no controlado ni extinguido de momento. José L. González, alcalde de Mijas, gracias por atendernos. Ánimo, gracias.
Nada, gracias a vosotros y gracias, por supuesto, a todos los efectivos del Infoca y a los medios municipales y provinciales que han participado en la extinción de este incendio.
Gracias, alcalde. Desde luego, un incendio que se originaba en el término municipal de Mijas, pero que ha afectado a otros.
A otros municipios, como por ejemplo a Laurín de la Torre, también bastante afectado, y también a Laurín el Grande. Las llamas se veían desde el núcleo urbano. Sus vecinos contemplaban con preocupación el rápido avance del fuego.
La alcaldesa de Laurín el Grande, Toñi Ledesma. Alcaldesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy lunes 18 de julio, unos días después, ¿cómo está la situación en el término municipal?
Bueno, hoy ya un poco más tranquila con ese anuncio que se hizo ayer tarde de la estabilización, aunque continúan los trabajos tanto de limpieza como de estar pendiente, ¿no?, de lo que toda el perímetro del incendio, y bueno, a la espera de esa extinción, ¿no?, de que quede controlado. Pero bueno, mucho más tranquilo después de lo que hemos vivido este fin de semana.
La voz de Toñi Ledesma está como un poco rota. Supongo que el agotamiento, ¿no, alcaldesa?
Pues supongo, no sé si la tensión o porque la verdad es que voces no he dado el fin de semana. Pero supongo que la tensión, que esta mañana no tenía prácticamente voz ninguna.
¿En algún momento temisteis que el fuego pudiera llegar al núcleo urbano?
En muchos momentos. El viernes a mediodía, prácticamente a la hora de iniciarse el fuego, estaba muy, muy cerca ya de las viviendas de la zona de Buenavista. Prácticamente se ha podido quedar a 50 metros de las viviendas, y después el sábado por la tarde, justo en el otro extremo, el del viernes era en el este, totalmente al este del municipio, y el sábado al oeste, totalmente al oeste, fue cuando se desalojó parte del núcleo urbano. También temimos muchísimo, el fuego traía una fuerza que, bueno, que era imparable y que en menos de 10 minutos pues avanzó prácticamente hasta llegar a saltar la carretera, y ya ahí había vivienda y se desalojó toda la parte del chorro, casco urbano, y sí, se temió porque, bueno, el monte está muy, muy cerca de las viviendas. No están las viviendas metidas en el monte, pero en ese espacio el monte baja, está muy abajo y es parte del casco urbano, pero estaban muy cerca.
Alcaldesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En Alaurín el Grande se habilitó el polideportivo municipal precisamente para acoger a esas personas que estaban siendo desalojadas, como en otros incendios, como el de Sierra Bermeja, pues también pues no fueron muchos los que hicieron uso de ese polideportivo, acudían a hoteles, a casas de amigos, pero sí había gente desalojada en ese polideportivo instalado en Alaurín el Grande. ¿Cómo ha sido el trabajo allí? ¿Cómo ha sido el ambiente durante todo el fin de semana?
Bueno, pues allí, en el momento que más personas ha habido alrededor de 40 personas, que fue en el momento en que se desalojó a Laurín Golf, donde había algunas familias de extranjeros que no tenían familia en Alaurín y que no se pudieron trasladar, y la zona cuando se desalojó el chorro. Porque sobre todo es una zona donde hay muchos familiares, pero había personas que decían, tenemos los tres familiares o las tres familias vivimos en la misma calle, por lo tanto nos hemos tenido que salir todos. Entonces, bueno, allí fueron atendidos en todo momento, y después, bueno, pues allí también estaba el puesto de mando, así que el ir y venir fue constante, y después, bueno, nosotros no tendremos palabras para agradecer al pueblo de Alaurín en todo momento cómo se ha portado, desde voluntarios para subir a la sierra, hasta asociaciones, colectivos, hermandades, comida, bebida, bocadillos, fruta, atender a las personas que llegaban. Todavía a día de hoy tenemos voluntarios de una asociación juvenil allí atendiendo a las personas que llegan del Infoca y de Bomberos para poder darle un café, una fruta, algo de comida. Así que eternamente agradecidos.
Alcaldesa, cuando viajamos a Laurín, solemos hacerlo, esta casa suele hacerlo todos los años, nos quedamos prendados pues de toda la frondosidad, ¿no?, del bosque que se puede contemplar desde allí. Hoy día, cuando se mira, ¿qué fotografía podemos ver? Es decir, ¿qué balance se puede hacer? ¿Qué huella está dejando este incendio en Alaurín el Grande?
Bueno, pues depende de la zona por donde miremos. Depende de la zona por donde miremos. La zona más afectada es la zona este, digamos zona hacia Laurín de la Torre, y una parte de la zona este donde entró el fuego el sábado, pero Hoy nos levantamos con la tristeza, ¿no?, de ver lo que hemos perdido, pero también con la alegría de lo que mantenemos. Toda la parte que está justo detrás del pueblo, ese manto verde que cuando venís podéis ver desde la Cruz de la Misión o desde la Biblioteca Municipal, ese manto verde a día de hoy podemos seguir viéndolo.
El fuego que arrasa con los ánimos, a todos nos afecta ver zonas que conocemos y que queremos con arrasadas por el fuego, por las llamas. Toñi Ledesma, alcaldesa de Laurín el Grande, gracias, ánimo, ojalá esto termine muy pronto, gracias.
Ojalá, muchas gracias a vosotros.
En solo 9 meses el fuego ha calcinado más de 16.000 hectáreas en la provincia de Málaga, Andrés.
Pues así es, Mónica, tenemos en cuenta ese gran incendio, ese incendio de sexta generación en Sierra Bermeja en septiembre del año pasado, el que tuvimos hace poco también en ese mismo lugar, en Pujerra, y este de Mijas, más de 16.000 hectáreas, equivale a unos 23.000 campos de fútbol puestos uno junto a otros. Es una superficie muy a tener en cuenta. Bueno, y cada vez que se produce un gran incendio, una de las claves es conocer qué o quién lo ha provocado. En este caso, en referencia al de Mijas, existen indicios claros que apuntan a la mano del hombre. Carmen Crespo es consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía.
Todos los indicios apuntan a que no es una causa natural. Es decir, ahora se está investigando si la causa es una cuestión accidental o una cuestión provocada.
Más cosas en las carreteras a esta hora. 12:42 minutos, 7 kilómetros de retenciones. Andrés, ¿dónde y por qué?
Bueno, y lo sabrán bien, Mónica, los conductores que están atrapados en esos 7 kilómetros de retenciones. Ha habido un accidente a la altura de Almayate, en la zona de Cajiz, en la A7, sentido Almería. En Almayate ha sido el accidente, pero son 7 kilómetros de retenciones. La cola llega prácticamente a Rincón de la Victoria. Y también tenemos, aunque no preocupa, pero sí por afluencia de vehículos, nos dicen desde la DGT que la MA20, es decir, la autovía que pasa por la capital, por Málaga capital, tenemos una gran afluencia de vehículos, así que paciencia y precaución.
Permanecen graves en la UCI 2 de las 5 personas heridas en un tiroteo ocurrido en la discoteca Opium de Marbella.
Se trata de un hombre de nacionalidad irlandesa, también de una mujer, tienen los dos heridas de bala. Además, el autor del tiroteo también se encuentra ingresado en estado grave con heridas de arma blanca en tórax y cabeza. Se encuentra bajo custodia policial. La primera de las llamadas recibidas por el 112 se produjo a la 1:10 de la pasada madrugada. Un particular advertía de que se habían escuchado disparos y que había salido gente corriendo de la mencionada discoteca, que está situada en el kilómetro 184 de la carretera 7, y hasta allí se desplazó la Policía Nacional. La investigación se mantiene abierta a la espera de nuevas averiguaciones.
Nueva jornada de huelga de Ryanair.
Pues sí, la quinta jornada de huelga en julio de los tripulantes de cabina de pasajeros convocadas por Ryanair por el sindicato USO, que ha ocasionado este lunes retrasos en el aeropuerto de Málaga, pero no ha supuesto la cancelación de ninguna operación. Según han informado el sindicato, se han contabilizado 6 demoras, una salida y 5 llegadas en el aeródromo malagueño. Esta nueva tanda de paros en la aerolínea irlandesa se prolongará hasta el próximo día 21 en los 10 aeropuertos españoles donde opera Ryanair.
Y desde Fuengirola nos llega un suceso, un secuestro de un niño.
Así es, han detenido allí en Fuengirola uno de los autores del secuestro de ese niño de 11 años que se produjo en una pequeña localidad francesa. Los hechos ocurrieron en octubre de 2021 y los secuestradores solicitaron al padre el pago de un dinero por una deuda contraída con ellos para la liberación del menor, que finalmente se produjo 48 horas después del secuestro. La investigación llevada a cabo por la policía francesa ha permitido la detención de 3 personas de nacionalidad gala. Otro de los autores del secuestro huyó a España, se ocultó en la provincia de Málaga y, fruto de la colaboración con la Policía Nacional, se ha podido dar con el paradero del fugitivo, que residía en Fuengirola rodeado de fuertes medidas de seguridad. En el momento de la detención portaba documentación falsa para evitar ser identificado, así como 30.000 euros en efectivo en billetes de 50. Según las autoridades francesas, el detenido es un peligroso delincuente dedicado al tráfico de drogas.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda que estás escuchando COPE Más Málaga. A lo mejor lo haces a través del 97.1 de FM, del 882 de Onda Media. Lo puedes hacer también a través de la app de COPE, que debes tener descargada en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Volvemos a hablarte del incendio. Se acaba de bajar del helicóptero. Imaginamos que desde arriba, desde el cielo, habrá visto la imagen que deja las llamas de ese incendio que ocurría el viernes, que comenzaba el viernes en el paraje de Liguerón, en el término municipal de Mijas, y que se ha extendido en Alaurín, el Grande y de la Torre. Adriano Vázquez es el director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Adriano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se acaba de bajar del helicóptero, ¿no? ¿Qué ha visto? ¿Cuál es la imagen?
Bueno, pues hemos estado haciendo un vuelo de reconocimiento para plantear en los medios para el resto del día y de la noche próxima, y lo que hemos podido ver es que el incendio está bastante tranquilo, hay pocos puntos calientes, nos queda asegurar parte del perímetro, es lo que vamos a trabajar durante el día de hoy, y bueno, ahora mismo somos optimistas con la evolución del incendio.
El vuelo de reconocimiento, decía Adriano Vázquez, para planear los medios humanos, en fin, imagino que, no sé si también helicópteros, ¿cuáles van a ser eso? ¿Cuál es el plan a partir de ahora entonces? Teniendo en cuenta que dice que está el incendio bastante tranquilo la cosa, con pocos puntos calientes.
Pues ahora mismo no vamos a tener helicópteros actuando en el incendio, los tenemos en la base Brica de Cártama, preparados para el momento que hiciera falta sacarlos, pero preferimos tenerlos parados y disponibles para actuar en cualquier momento que estar actuando ahora mismo, que creemos que no hace falta. Tenemos repartido personal de tierra por todo el perímetro, y conforme se van detectando puntos calientes con el personal de tierra, se van apagando en el momento que hiciera falta el apoyo de algún medio aéreo. En unos minutos estaría actuando el medio aéreo correspondiente.
Enseguida vamos a hablar con el hombre del tiempo del programa. En todo caso, ahí arriba, la meteorología, ¿cuál es? No sé si se nota el viento, si sopla o no, Adriano.
Sí, bueno, las condiciones meteorológicas son muy parecidas a las de ayer. Y así tenemos previsto que sea a lo largo de todo el día de hoy. Con lo cual, bueno, pues sí hay cierto que está soplando el viento con algo de intensidad, pero tampoco excesiva, y bueno, la humedad relativa baja, hace calor, eso no nos favorece, ni la humedad relativa baja ni el calor, pero bueno, es lo que hay, y con eso contábamos ya y lo tenemos así previsto.
Es complicado dar plazos, pero si todo va bien, ahora mismo hablamos del fuego estabilizado, ¿cuándo podríamos hablar de fuego controlado? Y por supuesto, ya extinguido completamente, ¿qué plazos tendría en mente Adriano Vázquez?
Bueno, a lo largo del día de hoy hay que seguir trabajando, y ya a partir de mañana nos plantearíamos, sí, en función de la evolución del día de hoy, cómo evolucionen los trabajos y cómo evolucione el fuego, el controlado. Ya lo veríamos a partir del día de mañana. Y el extinguido, pues va a depender mucho de cómo el extinguido lo damos cuando ya no quedan puntos calientes en el interior del incendio, y bueno, pues hay que ir viéndolo. Seguramente tengamos el apoyo de algún dron para comprobar la existencia de esos puntos calientes o no, y bueno, en función de lo que vayamos viendo, tomaremos las decisiones.
Ojalá mañana ya podamos hablar del fuego controlado, que sería una fantástica noticia. Adriano Vázquez, director del Centro Operativo Provincial del Infoca. Gracias, gracias por atendernos.
Nada, gracias a ustedes.
Estamos en el Ecuador del mes de julio. ¿Cómo va a evolucionar la semana en lo que tiene que ver con la meteorología? Vamos a preguntárselo al director del Centro Meteorológico de Málaga y hombre del tiempo de este programa, Jesús Riesco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a ser la semana?
Bueno, pues va a ser de tiempo estable y muy parecido al de la semana pasada. De momento, la baja atlántica que tenemos situada al oeste de la península se va a ir alejando por el norte, abandonando ya la península a lo largo del día de mañana, y por tanto va a quedar Andalucía también con un tiempo estable, con flujo de levante y sin vientos intensos, predominando el régimen de levante durante prácticamente toda la semana.
O sea, tiempo estable, el levante, que siempre hablamos, cuando hay levante, por la mañana suele haber alguna nubosidad en el mar, en la zona del litoral, ¿en verano también se da esa circunstancia?
Sí, puede haberla, aunque estos últimos días no la estamos teniendo. De momento, para los próximos tampoco se prevé una nubosidad así importante en el mar.
Uh-huh. Siempre decimos que en Málaga vamos un poco a la contra, ¿no? El país se ha estado asando literalmente y nosotros, hombre, calor claro que hemos tenido, pero más o menos no tanto, ¿no? Como en otros puntos de Andalucía mismo. ¿La cosa se va a continuar así? ¿De qué valores estamos hablando? ¿De qué máximas y de qué mínimas?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos quedando al margen un poco de la ola de calor que afecta a gran parte de la península y sobre todo a zonas del interior de Andalucía, y va a seguir así esta semana. Esto es debido precisamente a este régimen de levante y a la configuración orográfica que bordea Málaga y por supuesto al mar de Alborán, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de que, aunque vamos a seguir con temperaturas un poco por encima de lo normal, no nos va a afectar realmente ese calor intenso que está afectando al resto de la península. Y podemos hablar que en el litoral, por ejemplo, podemos llegar a máximas por encima ligeramente de los 30 grados durante toda la semana, y con temperaturas mínimas que sí van a superar ampliamente los 20 grados. O sea, vamos a estar hablando de noches tropicales durante toda la semana, valores en torno a 22, 24 grados, que sí que es un poco más alto de lo normal. En el interior, aunque va a haber una bajada que se espera en la primera parte de la semana, al final de la misma, y sobre todo a partir del viernes, va a producirse una subida de temperaturas, por ejemplo, más significativa en la zona de interior del Valle del Guadalhorce y en la comarca de Antequera, también en cierto modo en Ronda, y podemos llegar a temperaturas más altas en torno a los 38, 39 grados, pero es en zonas puntuales y del interior.
Uh-huh. Y además, estamos hablando de a partir del viernes, ¿no? ¿Eso es por el cambio, porque va a haber un cambio de viento?
Bueno, no, en realidad es que la masa de aire que ha sido tan cálida va a ser un poco reemplazada por otra, y en este impasse entre que una masa es reemplazada por otra, tenemos esa pequeña bajada que se va a notar sobre todo, por ejemplo, en Andalucía Occidental durante hoy, mañana y quizá el miércoles, pero luego viene otra masa cálida que nos va a volver a afectar a toda la península.
Bueno, estamos hablando en general de una semana de tiempo estable, con viento de levante y con temperaturas que en el litoral pues no está nada mal. Máximas de 30 grados, eso sí, noches calurosas, 20, 22, hasta 24 grados podemos llegar a alcanzar durante las noches. En el interior de la provincia lo peor llegará a partir del viernes con en el Valle del Guadalhorce, en Ronda o en Antequera, con esa previsión del hombre del tiempo de poder alcanzar en zonas puntuales, en momentos puntuales, los 38 y 39 grados. Ese es el dibujo que nos hace en este arranque de semana el hombre del tiempo, que es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, hasta la semana que viene. Como siempre, un placer.
Hasta luego, buenas tardes.
Siendo 18 de julio, siendo esta ciudad, esta provincia, la del paraíso, bueno será que nos situemos a pie de orilla. En la playa encontramos al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar de este programa. Él es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien. Aquí estoy disfrutando de un magnífico día de playa.
Porque se está a gustito. Haznos la radiografía, el mapa, el recorrido por la provincia, minuto y resultado de la arena, del agua, la calidad, por supuesto, buenísima, ¿no?
Sí, hoy Comenzamos una semana en la que se mantendrá la calma del levante que nos acompañó la semana pasada, y esto traerá consigo un efecto claro en la temperatura de las aguas. Comenzamos el verano con aguas de 17 grados en casi todo el litoral de la Costa del Sol, y esta semana podremos disfrutar de un mar muy cálido con temperaturas con unos 10 grados más de los que tuvimos al inicio del verano, pudiéndose alcanzar los 29 grados en las aguas de la Axarquía ya a partir del jueves. La temperatura de las aguas y la calma que vamos a tener, sobre todo a comienzos de semana, hará que podamos disfrutar de muchos deportes náuticos que nos ofrece la Senda Azul. Hoy, por ejemplo, disfrutaremos haciendo natación en aguas abiertas, submarinismo, kayak y paddle surf. Tendremos un mar en calma generalizado en toda la Costa del Sol que nos acompañará al menos hasta el miércoles. Ya para el jueves se espera que las olas de levante superen el medio metro, sobre todo en la franja litoral comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. Sin embargo, la altura será insuficiente para que podamos practicar surf. Esta semana nos acompañará una ligera brisa de levante que mantendrá la temperatura en los arenales por debajo de 30 grados centígrados, salvo en Málaga capital, donde se podrá llegar a los 32 en las zonas centrales del día. Y la velocidad del viento es suave, por debajo de 12 kilómetros hora, por lo que no permitirá la práctica de deportes de vela. En definitiva, hoy daremos comienzo a una semana muy, muy tranquila, donde la protagonista será la temperatura tan alta que tendrá el mar y que nos ofrecerá unas aguas magníficas para disfrutar del baño.
Hombre, temperaturas altas del mar, me dices, Paco, de 17 grados, ¿te acuerdas? Cuando arrancábamos la conexión.
El 23 de junio tuvimos aguas de 17 grados y esta semana vamos a tener aguas de 29 grados en Torre del Mar y en Nerja.
Agua calentita, no hay brisa de levante, no habrá por lo tanto grandes olas. El viento, hoy esta semana no es la semana de los windsurfistas, pero sí de las personas que le encanta hacer paddle surf o hincharse su colchón de estos hinchables y tumbarse,
claro, claro.
O hacer práctica de kayak. En todo claro. caso, Paco, una pregunta que se me ha venido a la cabeza a raíz del incendio del que estamos hablando en la Sierra de Mijas. ¿Un incendio así puede condicionar nuestro litoral? Es decir, afortunadamente nos explicaba el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, Adriano Vázquez, que está controlado, que está estabilizado, que ojalá mañana puedan hablar ya de un incendio absolutamente controlado, pero ¿eso se nota en el litoral?
En el litoral, fíjate, antes de ayer yo tuve la oportunidad de trabajar en Manilva y veía cómo llegaba una nube de Mijas, una nube de esas cenizas, de ese CO2 que emitimos cuando hay un incendio. Pero el efecto que genera en el litoral ocurre cuando, después de un incendio, puede haber una gran cantidad de lluvias torrenciales que se lleve parte de las cenizas a través de los ríos, de los arroyos, al mar, ¿no? Provocando un aumento en los contenidos de carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, que en definitiva son nutrientes para que las microalgas crezcan o se desarrollen, ¿no? O sea que fijaros cómo...
Está todo relacionado.
Pero claro, a día de hoy no tenemos esas lluvias, estamos en un ambiente extremadamente seco, de mucha sequía, y las cenizas se van a quedar allí, salvo que los vientos aumenten y parte de esa ceniza en suspensión pueda llegar al mar. Pero como no tenemos tantos vientos, no está llegando ceniza a las playas, como ocurrió en el incendio
de Sierra Bermeja
en septiembre, donde sí pudimos ver cómo las cenizas eran arrastradas por los vientos y llegaban al litoral.
Bueno, el litoral, el hombre que más sabe del litoral es Paco Franco, el hombre del mar de este programa, al que llamaremos como siempre mañana. Paco, hasta mañana, un beso fuerte.
Un beso enorme, Mónica, hasta mañana.
Precaución y ánimo. Si te encuentras en la A7 en sentido Almería, te venimos contando que se ha producido un accidente en Almayate. Hay 7 kilómetros de retenciones. Llega ya hasta Rincón de la Victoria. En general, una mañana de tráfico intenso en las carreteras de la provincia de Málaga. Llegamos a la 1. Enseguida volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenidos, si te sumas ahora, estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García, estoy encantada de volver de vacaciones y reencontrarme contigo, que estás ahí detrás de la radio, igual que reencontrarme con los compañeros de la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas
tardes. Hombre, bien hallada. ¿Qué tal, Mónica?
¿Cómo está la actualidad del deporte?
Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Porque ya está el Málaga ahí ejercitándose, entrenando, está de pretemporada. El sábado jugó su primer partido, perdió 1-3 ante el Hull City británico. Es normal que el equipo inglés llevara más tiempo de vuelo y, por tanto, estuviera mejor preparado que el Málaga, pero este Málaga de Pablo Guede va afianzándose en el trabajo que quiere, sobre todo en el tema físico, aunque los jugadores entienden que con el desembolso que está haciendo esta temporada el Málaga, por lo menos pelear la zona alta de la tabla. Esta tarde habrá de nuevo sesión preparatoria, el sábado segundo partido en Marbella ante el Cádiz, el miércoles, por cierto, empieza el estadio de pretemporada en Marbella. Por cierto, que hay noticia en el Málaga, porque Kevin Medina, el canterano del equipo malaguista, va a aceptar una oferta de casi 2 millones de euros del Gil Vicente Portugués para salir traspasado. El Málaga se guardaría en concepto de futuro traspaso un porcentaje. Y en baloncesto, Will Thomas el viernes era oficial en el Unicaja de Málaga. En esta semana, Augusto Lima será también confirmado como nuevo jugador del conjunto verde. Así que esta y otras noticias en 3 a las 3 en el tiempo para el deporte.
Gracias, Javi. Hasta las 3. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a viviendas que no tienen placas solares. Si te planteas esta opción, déjate asesorar por AGS Solar. Es una empresa malagueña experta en instalaciones solares que está situada en Alaurín de la Torre. Además, si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares y su instalación incluida, escribe un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, con tus datos personales y poniéndonos la frase que encuentres, la frase de Francis Bacon que encuentres en la web de la página web de esta empresa de AGS Solar. Entre todos los correos que nos escriban esa frase de Francis Bacon, pues vamos a hacer un sorteo a finales del mes de julio. Puede ser tú quien te lo lleves esas dos placas solares con su instalación.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te cuente una última hora que avanzan los compañeros del diario Málaga hoy. Felipe Juan Froilán, el sobrino del rey Felipe VI, se encontraba anoche en la discoteca de Marbella, en Nopium, donde se produjo el tiroteo del que te venimos contando, un tiroteo que acabó con 5 heridos. De hecho, 2 de ellos permanecen en la UCI. Bueno, más cosas. Si estás de vacaciones en Málaga y si eres de aquí, ¿no?, de la ciudad o de la provincia, no te quedes de espaldas al mar, que no, que está muy bien ir a la playa, que nos encanta todo, pero ¿te has planteado darte uno de esos baños en mitad de la bahía del Mediterráneo, del mar de Alborán? ¿Que no tienes barco? Pues no te preocupes. ¿Que no tienes titulación? Pues tampoco te preocupes. Voy a darte la solución. Bueno, yo no, te la va a dar Nacho Pastor. Él es el director de Boat Málaga, es una empresa especializada en el mar, tanto en el alquiler de embarcaciones como en la formación náutica. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Nacho, hablar contigo significa pues que suene esto, ¿no? Vacaciones en el mar. ¿Tú me puedes alquilar un barco para que lo lleve yo cuando quiera, aunque no tenga titulación?
Sí, tenemos todo tipo de soluciones, tanto alquiler sin necesidad de titulación, un barquito de 5 metros, como alquiler con patrón, como alquiler sin patrón para aquellos que tienen titulación náutica y quieren seguir disfrutando solos, ¿no?, y en libertad.
Ajá. Hablemos de horarios, de precios. ¿Yo qué hago? Que te llamo y te digo, oye, que quiero, como tengo ya el título de capitán, quiero un velero para irme con 12 amigos. O que sí, no tengo nada, ni el titulín, y quiero una embarcación, ¿cuántas horas? ¿Cómo se gestiona todo?
Pues mira, a través de nuestra página web hay un calendario de reserva de los distintos servicios, se puede reservar y si no, por teléfono, atendemos y buscamos la solución para cada grupo. Tenemos ya, como bien has dicho, eso, el velero, que se puede alquilar con patrón, o bien 4 horas por la mañana, o por la tarde, o salir un par de horas para la puesta de sol. Hacemos muchas soluciones personalizadas. Uh-huh. Grupos más grandes podemos combinar, pues, un velero con una lanchita para hacer actividades acuáticas, wake, tenemos soluciones para todo.
Nacho,
y también formación náutica.
Claro, eso te iba a preguntar, que es curioso, que siendo esto una ciudad con mar, una ciudad de litoral, que presumimos de estar abiertos al mar, y que sin embargo los malagueños no solemos tener una formación náutica, y pues, bueno, y mucho menos tener un barquito. ¿Es tan difícil o es tan caro sacarse un título para poder llevar una embarcación? ¿No estar de espaldas al mar, esa formación náutica?
Yo creo que cada vez hay más malagueños que se animan a navegar, ¿no? De hecho, estamos haciendo un montón de licencias de navegación, que es el título más sencillo, es barato, vale 99 euros, y en solo 6 horas y sin examen pueden llevar moto acuática y barco de hasta 6 metros. Es el título con más demanda. Y luego, en invierno, para aquellos que tienen ganas de aprender de verdad, pues PER, patrón y capitán de yate, que cada vez hay también más malagueños con ganas de aprender.
Pero eso sí, hay que hincar un poquito los codos, ¿no?
Hay que estudiar un poquito, sí.
¿Y cuál es la formación más demandada, la que más solicitan cuando llaman ahí a Bolt?
La licencia de navegación, sobre todo ahora en verano, que quieren alquilar un barquito, quieren coger una moto acuática, el título número uno.
¿Eso es lo que llamamos el titulín?
El antiguo titulín,
ajá,
sí.
¿Lleváis abiertos, pues creo calcular un año y medio así, más o menos?
Sí.
¿Estáis notando ese incremento tanto por alquilar como por obtener la titulación? ¿O al contrario, hay una disminución por ese poder adquisitivo que todos decimos que cada día estamos más pobres, ¿no? Se encarece y sube la vida. ¿O cuando se está de vacaciones y si se está enfrente al mar, al Mediterráneo, se piensa en positivo?
Yo creo que sí, que se piensa en positivo. También ha coincidido esta situación económica con el verano, con lo cual nosotros lo estamos notando poco. Espero no llevarme una mala sorpresa en septiembre, pero de momento estamos funcionando muy bien.
Estamos hablando con Nacho Pastor. Él es director de Boat Málaga, una empresa especializada pues en el alquiler de embarcaciones como en la formación náutica. Nacho, ¿cómo surge la idea de Boat Málaga?
Pues ya muchos años, yo desde los 6 añitos navegando, y con la pandemia, COVID, esos meses parados, dije, bueno, tengo que cambiar de sector, me iba a la publicidad. Y dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Entonces, a raíz de la pandemia fue cuando emprendí este negocio.
¿Dónde os encontráis?
Estamos frente al puerto del Candado. Tenemos aquí la academia y los barquitos en el puerto del Candado.
O sea, que si queremos formación hay que ir hasta el Candado, y si quiero alquilar una embarcación también tengo que ir ahí, ¿no?
Sí.
Muy bien, bueno, pues una opción de verano cada vez que se pone un poquito más de moda. No sé si en Málaga, desde luego, hay amor al mar. Ya habrás visto cómo estaba el mar y las playas con motivo del Día del Carmen. El barrio de la Malagueta, el barrio de Welling y el Palo, en fin. Hay un fervor por esta Virgen que está vinculada al mar, ¿no?
Sí, este fin de semana ha sido espectacular. Todo lo que hay en torno a la Virgen, tanto el sábado como el domingo. La verdad que casi bonito.
Nacho Pastor, director de Boat Málaga, muchísimas gracias por estar con nosotros a disfrutar del mar de Alborán.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com. Colabora Muebles La Fábrica.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, déjame que te hable de Credialpes. Credialpes es agente Cofidis, te da la solución. Solicita el crédito más competitivo que hay en el mercado, desde el 4,95 TIN y el 5,06 TAE. Desde 4.000 euros, que puedes solicitar hasta 60.000, y con un plazo de devolución de 120 meses sin gasto de comisión de apertura. Concierta una cita con ellos, con Credialpes, los expertos de Credialpes, y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. te busca la solución y ya, pues ya después tú dices sí o dices no. El teléfono al que puedes llamarlo es el 900-234-235, 900-234-235. Siempre te recordamos que es un teléfono gratuito. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en la capital, o consultar su página web, credialpes.es.
El agua de la sal del mar, como lava que hay en un volcán, como un perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá.
Pegado a la música y al buen rollo, eso es lo que queremos en verano, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que nos vamos hasta Fuengirola. Arrasó sobre el escenario y ha puesto en el foco de la actualidad musical de nuevo este verano Fuengirola, el Festival Mare Nostrum, que verano tras verano sigue consolidándose y creciendo. Estamos hablando de Rosalía. El cronista oficial del Mare Nostrum en este programa es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El jueves 14 de julio se subía al escenario Rosalía con su tour Motomami. ¡Buah! ¿Cómo se desarrolló todo, concejal?
Pues mira, fue de las noches más especiales, ya son 7 años de Mare Nostrum, de los días más especiales que hemos tenido. Y no te voy a decir que el mejor concierto, porque ni siquiera estoy seguro de que eso fuera un concierto.
Ah, ¿no? A ver, ¿qué era? ¿Qué fue?
Es algo completamente diferente, es como si estuviéramos viendo una grabación de un videoclip en directo. Tenía una mezcla de cámara, grabaciones, ella sola en el escenario, un grupo de baile espectacular, una puesta en escena única, absolutamente única. Es un concepto nuevo, ¿no? Ya lo hemos visto con Tangana, la hemos visto a ella. Están saliendo artistas que están haciendo propuestas que no son las tradicionales de la banda sobre el escenario, ¿no? Que están haciendo cosas, bueno, acorde a los nuevos tiempos y a su manera de entender la música en directo. Y yo te aseguro que no hubo nadie, ni uno solo de los miles de asistentes que tuvimos en el Mare Nostrum, que no saliera de allí absolutamente levitando por lo que habían visto.
Rodrigo, ¿cuánta gente se dio cita para ver a Rosalía?
Pues fueron más de 12.000 personas, cerca de 13.000 las que estuvieron en el recinto viéndola. Y la verdad, en una noche que el recinto respiró como nunca, ¿no? Muy cómodo, muy amplio, una temperatura fantástica. Mucha gente muy guapa, bien vestida, disfrutando, la gente se arregló. Era, ya te digo, era como si la gente que ve eso venía a ver un espectáculo diferente, y yo creo que se notó muchísimo en el ambiente, ¿no? Todo el mundo muy concentrado en Rosalía, en lo que estaba haciendo sobre el escenario, obviamente gritando, disfrutando, cantando las canciones, pero te digo que he visto pocas cosas, después de tantos años, pocas cosas tan especiales como la que disfrutamos con Rosalía este jueves.
Oye, y se ha convertido Rosalía, bueno, es evidente que es una estrella ya de la música, pero ¿ha adoptado ya las maneras, esos caprichos, esa manía de las estrellas? ¿Pidió algo así especial a la organización del Mare Nostrum?
Sí.
¿Ah,
con
sí?
Esto, no, bueno, ella en concreto, no, yo siempre digo lo mismo, cuando te enfrentas a artistas de este tipo, ¿no? Hemos tenido, pues ya lo sabes, ¿no? A Santana, Ricky Martin, Rod Stewart, Sting, artistas internacionales
Jennifer
como
López.
Jennifer López, claro, exactamente, ¿no? Incluso grandísimos artistas nacionales como han estado Alejandro o ha estado Fito este año, ¿no? Siempre cuando te dicen o el equipo te va pidiendo determinadas cosas, nunca sabes hasta qué punto es cosa del artista, que es muy especialito, o cosa del propio equipo, ¿no? Que a veces incluso te piden tonterías que dices tú, bueno, ¿esto para qué? Pues porque lo pide el artista. Oye, mira, no, el artista de estas cosas no se mete porque el artista está a su música, no está a ver si hay sombra que no le dé el sol a la lechuga o si le dé el sol a la lechuga, eso le da igual al artista, ¿no? Entonces, no, hay, estos artistas lo que yo creo, y eso les pasa a todos, es que necesitan una gran concentración y estar muy preparado antes de subir al escenario. No es, si vieras el horario que tenían ellos antes de subir al escenario, de preparación de bailarines, de prueba de sonido, lo tienen milimetrado, ¿no? Para ellos un concierto no son las 2 horas de concierto, son 8 horas antes del concierto ya están concentrados pensando y respirando y estirando y preparándose para ese concierto, ¿no?
Oye, Rodrigo, pero Rosalía, por ejemplo, y ese cuerpo de baile del que hablas tan espectacular, ensayaron, no sé, a las 12 de la mañana, a las 3, ahí cómo azota el calor en el escenario a esa hora.
Sí, en el escenario sufrieron más los técnicos que estuvieron preparándola. Rosalía sí hizo prueba de sonido antes, estuvo a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, a las 6 de la tarde estaba ya con la prueba de sonido, y la verdad es que tener el privilegio de escucharla, los que ya están alrededor del recinto y pueden escucharla, ¿no? Los que estamos allí trabajando ya a esa hora, era como estar escuchando directamente el disco, ¿no? Porque tiene una voz privilegiada y da igual que se esté contorsionando por el escenario, no le cambia el tono, el ritmo, es un auténtico prodigio. Te guste o no te guste su música, tienes que reconocer que tiene una calidad vocal que es innegable.
Bueno, está claro que al cronista oficial en ese programa del Festival Mare Nostrum le gustó Rosalía, pero es que esta semana es tiempo para el flamenco.
Que quiero explicarte lo que tú me dan y si te veo cruz en la cama, te toco y se enciende la flama, es como el corazón a la llama, no tengo altura, termino y te tengo más ganas.
El viernes 22 de julio, Sohail Flamenco, concejal, ¿de qué se trata?
Bueno, nos ponemos jerezano esta noche y tenemos a Raúl, ¿no? A Raúl Rubiales, a Raúl, que bueno, que es una de estas nuevas incorporaciones al flamenco, que mezcla flamenco con pop, con funk, ¿no? Que ese último disco, Limbo, que está sonando, pues está gustando muchísimo, ¿no? A todos los jóvenes, a todas esas nuevas generaciones de chavales que se introducen en el flamenco. Y luego tenemos también a otro jerezano, en este caso al Capullo de Jerez, ¿no? A Miguel Flores, que sin ser gitano es como si lo fuera, porque además él lo dice, yo he nacido en donde nace el arte, ¿no? O sea que aquí da igual que seas payo o no seas payo, que se ha criado en ese mundo con de Paco de Lucía y Camarón de la Isla, ¿no? Con esos jueves flamencos, con el tocador Manuel Morao, siguiendo el compás como tiene que seguirse, y es justo lo contrario, ¿no? Porque a pesar de que ha colaborado con artistas flamencos de estilo más moderno o en el Primavera Sound, ¿no? En sitios donde no suele verse el flamenco, es verdad que él es un defensor del flamenco a la vieja usancia, ¿no? La vieja usanza no es tan dado a las fusiones como Raúl, así que vamos a tener una noche jerezana y flamenca con dos artistas muy diferentes, pero que al final son dos maneras de entender el flamenco que se pueden complementar perfectamente, como hacen en este cartel.
Si yo quisiera comprarme las entradas, ¿cómo lo hago, concejal?
Pues como siempre, en la página web de Mare Nostrum fuengirola.com, ahí están, lo digo porque así te evitas sustos de precios indebidos, ¿no? De, ya sabes cómo son la
reventa y estas cosas, ¿no?
Exacto, sí. Y desde 18 euritos solo ya tienes acceso a este festival flamenco. Ya sabes que aquí en Fuengirola, en el Mare Nostrum, nos gusta que haya de todo y para todos, y el flamenco, una nochecita de flamenco no podía faltar.
Bueno, pues Sohail Flamenco el viernes 22 de julio. Haremos balance de cómo fue la cosa y sobre todo seguiremos descubriendo y mirando el cartel, que los oyentes, el cartel del Mare Nostrum, del festival, ya lo pueden consultar en su página web, y que no haya sorpresas, que a ver si se enteran aquí de algo que le gusta, pero yo no hay entradas. Así que a curiosear, en todo caso, aquí nuestro cronista oficial nos da siempre, pues eso, toda la información. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero, como siempre un placer tenerte en antena.
Muchísimas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor. ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito.
Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas.
Hasta aquí nuestra compañía de hoy. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Ojalá mañana podamos contarte que el fuego en la Sierra de Mijas está ya controlado. Ahora te decimos que está estabilizado, pero ojalá podamos hablar de controlado, como nos contaba al arranque del programa el director del Centro Operativo Provincial del Infoca, Adriano Vázquez. Esos son los planes, ojalá. Recuerda que a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este arranque de semana. A las 3 de la tarde llegará el Deporte de Málaga. La radio nunca descansa. Ahora te quedas con Mediodía Cope.
Historias no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.
Te